Bueno, empezamos el bloque que se titula El reflejo del aula en el mundo cotidiano. Vamos a, si os parece, los ponentes, si os parece adecuado, pues tenéis 20 minutos para la exposición y e inmediatamente después de cada una de, de la exposición de los trabajos, pasamos a ruego de preguntas. Cuando quiera, le doy la palabra a Roque Molina Legá, de la Politécnica de Cartagena. Muchas gracias. Cuando quiera, puede
empezar. Pues bueno, buenos días. Gracias por el esfuerzo que consta. Y voy a empezar poniendo un ligero párrafo, que como anoche nos acostamos tarde, he puesto en negrita lo importante que tenéis que leer, única discusión. Cuando lleve un cuarto de hora he dicho que me digan, que me avisen, y volveré a poner esta última transparencia para finalizar. ¿De acuerdo? Se me ocurrió llamarle a esta porque el año pasado tuve aquí la suerte en estas mismas paredes de estar hablando de técnicas de motivación. Y esta vez se me ocurrió relacionarlo con lo que sería la creatividad, ¿no? Entonces, si aquí hablamos un poco del término creatividad y donde uno lo puede aplicar, pues uno siempre enseguida empieza a pensar en cualquier disciplina artística, el cine, el teatro, la música, lo que no quiera. Alguno dirá, oye, yo tengo un amigo que me hace unas declaraciones de la revista de creativa que da gusto. O menos que si cuela, pues cuela. ¿De acuerdo? Y si yo os planteo desde el punto de vista de la ciencia, pues puede ser una disciplina creativa, pues seguro que todos estamos de acuerdo en que la matemática. Normalmente cuando uno intenta buscar bibliografía relacionada con este tema, encuentra temas de creatividad, pero más relacionados los libros, estos famosos de Polya y compañía, de a la hora de planteamiento y resolución de problemas. Como yo ahora os voy a decir, no voy a hablar exactamente de esas cosas, pero hay otra sorpresa que yo me llevé cuando empecé a prepararme la charla, vosotros seguro que lo sabéis, y es que la creatividad es una de las competencias que aparece dentro de nuestros planes de estudio. Yo no tenía ni idea, y como no me lo creía, me fui a buscar mi guía docente, eso está escrito por mí, hace ya años, y ahí aparece el término creatividad. Entonces lo que yo voy a hacer aquí pues va a ser intentar, no tanto el hecho de fomentar la creatividad en el alumno, sino hasta qué punto pueden existir técnicas que nosotros, como profesores, podamos utilizar y de alguna forma podamos hacer nuestras clases más creativa. ¿Con qué objetivo? Pues relacionándolo, como digo, con la última parte y que, pues por ejemplo, ayer Juan también al final de su charla hablamos. Única y exclusivamente, pues ver si somos capaces un poco de motivar a nuestros alumnos, de intentar captarlos para nuestra causa. Aunque alguno dirá que es una cosa pues que ya la tenemos bastante perdida. Mirad, no me resisto a poner esta siguiente transparencia y destacar un par de párrafos. Esto es de un artículo que leía en El Mundo hace apenas unos días y especialmente quiero destacar el párrafo del medio que dice: formamos alumnos que son muy buenos haciendo exámenes, pero que no saben hacer nada más. Y ahí sí que discrepo un poco, también relacionado con la charla, el último párrafo que dice que al profesor tradicional, bueno, pues el YouTube lo mató hace tiempo. Esto es de una entrevista que hicieron, imagino que Juan o alguno que lo conocen, a un famoso profesor divulgador físico, y que pues estaban hablando de estas cosas. Lo que de alguna forma yo creo que es cierto, y más o menos con la tecnología y con la tipología de alumnos que tenemos ahora mismo, es que, por decirlo de alguna forma, no podemos seguir enseñando a los alumnos con los métodos tradicionales. Sí que podemos seguir, y de hecho se sigue haciendo, pero no es el objetivo que yo pretendo. Es cierto que nosotros tenemos nuestras instituciones pues llenas de profesores, que lo único, y esto lo quiero enlazar con el que ha llegado tarde, no se ha enterado, lo se enterará ahora después, con el primer párrafo que os he puesto, ¿de acuerdo? Que al fin y al cabo nos limitamos a repetir las mismas informaciones que muchas veces hemos recibido en los libros, y un poco lo que yo decía ayer, por eso digo, voy a hacer el spoiler ya de mi charla, lo hice ayer al final de la de Juan, es que la clave, si nosotros queremos hacer alguna cosa novedosa de cara a nuestro alumno, de cara a motivar a nuestro alumno, que la tenemos que hacer somos los profesores. No la va a hacer nadie por nosotros, y máxime si estamos hablando de profesores de matemáticas. Cuando me puse también a preparar esta charla, tuve la suerte de encontrar un libro que yo desconocía. Seguro que vosotros lo conocéis, pero yo no había oído hablar de él nunca. Y es un libro, está publicado por la Universidad de Valencia, la edición que yo conseguí es del año 2007, y se llama Lo que hacen los mejores profesores universitarios. Yo puedo decir que este libro me encantó. es de un profesor americano, y lo único que, y inicialmente yo he sacado algunas cosas de esta charla, de ese libro, como veréis, e inicialmente quiero solamente que os fijéis en este párrafo, que dice, esto lo dice uno de esos profesores extraordinarios que definen en el libro, dice, quiero hacer mi clase fácil de seguir para el usuario porque estoy interesado en que mis alumnos la entiendan. Si no aprenden, el que fracasa como profesor, soy. Me encantó el libro, la verdad. Si no queréis, se puede conseguir en PDF. Si no queréis esperaros a que salga la película del libro y queréis algo, entender algo, también hay artículos publicados en revistas científicas que lo que hacen es desgranar este libro en una. Yo personalmente, a la conclusión a la que llegué fue, ¿por qué diablo este libro? Yo no sabía de su existencia antes. Pero es que curiosamente también, hace también relativamente pocas fechas, un domingo por la mañana, desayunando, hice algo que no hace nadie, que es entré a Twitter. ¿Vale? Podría haber dicho que era un martes y que estaba en la universidad, pero no es cierto, que un domingo por la mañana. Y me encuentro que nuestro compañero Juan ha retuiteado el siguiente vídeo. Son 10 segundos, poco más, si es que quiere salir. ¿Y por qué no quiere salir? Ah, pues no quiero salir. ¿Vale?
¿Tienes el de
la fe? Es que no lo tengo aquí. Yo lo tenía cargado y recuerdo que en mi casa funcionaba. Es de una profesora argentina. Es muy conocida. Se llama Baragatti, la profesora. Y es una lástima que no podamos ver el vídeo desde el punto de vista de eso. Es que iba dentro de la presentación.
Iba dentro de la presentación, pero es un vídeo aparte y entonces hay un enlace que lo pone en marcha. ¿Tienes ahí el PDF?
Fallo mío.
No pasa nada.
No, pero si era un vídeo solamente de 10 segundos. El vídeo era de 10 segundos y a mí sobre todo me llamó la atención porque es una profesora jubilada argentina.
No, aquí no está, el MP4 no está.
¿Vale? Me llamó la atención de la... ¿Podéis perdonar el primer fallo gordo que he cometido por ese tema? ¿Cómo esa mujer es capaz de conectar? Ahí también era cierto que estaba en un sitio más o menos como estamos nosotros, con, digamos, antiguos alumnos y tal, y con un carisma especial que tiene la mujer, que es, yo, insisto, lo que yo quería que vierais los 10 segundos de captura de vídeo que había hecho, es porque yo cuando sea mayor a mí me gustaría ser joven. Sinceramente, no lo podemos poner y entonces pues lo lamento, pero sobre todo para que destacar que el tema de la creatividad, el tema de poder llegar a
lo
Baragatti. Sí, es que mucho. Ya es que dio la casualidad de que ese era un vídeo.
Se llama traductor de ingeniería.
Era un vídeo de número. No, pero sí, lo de menos, que no me quiero alargar. Yo solamente había puesto 10 segundos, casi escogido al azar del vídeo, y a mí me llamó la atención, fue por lo que me enganchó, porque era un vídeo que trataba sobre números complejos, que es un tema por el que yo empiezo en la asignatura que doy en segundo, se llama Matemáticas 2, y que más de la mitad de la asignatura es de análisis complejo. Y yo, a partir de ahora, será materia obligada para mis alumnos el que ellos tengan que ver ese vídeo, porque verdaderamente merece la pena, con la naturalidad que esta persona lo explica. Permitidme una ligera chorrada que os cuente aquí, también para mantener viva vuestra atención. Yo hago una pregunta. ¿Vosotros consideráis personas creativas? Pues vamos a hacer un test. ¿De qué color veis las zapatillas? ¿Vale? Yo la veo, espero que la veáis como yo, gris y verde. Lo cual quiere decir que estoy utilizando el lado izquierdo de mi cerebro, que es analítico, numérico, lógico, científico. No estoy usando para nada el derecho, que es el creativo. Es decir, que yo no soy una persona creativa. Evidentemente es un bulo como una catedral y era solamente por... ¿Vale? Por relajar un poco la mente. A la hora de escribir la ponencia, ¿vale? Me ha salido bastante larga, pero lo que sí intenta, aquí voy a hacer un breve resumen. Lo que sí me he preocupado, porque insisto, aquí el objetivo no es tanto el hecho de aumentar la creatividad en los alumnos, como el hecho de ver hasta qué punto existen esas técnicas creativas por el fin de motivar a ellos y que lo único que quieran no sea sencillamente, como poner también en la transparencia anterior, aprobar por el hecho de aprobar un examen, sino si insisto, somos capaces de captarlo, para nosotros mucho mejor. He puesto definición de creatividad, qué se entiende por profesor creativo, de personas que se han dedicado a estudiar, y yo sobre todo desde el punto de vista de competencia universitaria también ahí he resaltado que es algo inherente y permanente en la persona. De nuevo también el spoiler que ayer decía, que es lo que iba a quedar detrás de todo esto. He metido un par de transparencias de cuáles son las las características que puede tener lo que se llama un profesor creativo, un profesor que fomenta la creatividad. Aquí voy a poner unas pocas, no las voy a permitirme que no las lea, también las he puesto en negritas, y sí que me interesa en la siguiente transparencia que he puesto. Está sacada del libro este que decía de Bain, de qué es lo que hacen los mejores profesores universitarios. ¿De acuerdo? Y entonces aquí en particular, permitidme que destaque dos, se podrían destacar cualquiera, por ejemplo la segunda, le dan tanta importancia a la preparación de sus clases como a sus estudios e investigaciones, y también por ejemplo la cuarta. Muestran gran confianza en los estudiantes y están seguros de que más de que querer aprobar la asignatura, lo cual es mucho, pues se supone que a los estudiantes les está moviendo el interés por aprender. Lo cual sabemos que es difícil, más y menos cuando estamos hablando de alumnos universitarios. Al igual que es tan difícil la otra cosa, que es que, por ejemplo, como es en mi caso, que yo ya llevo más de 30 años dedicándome a la docencia universitaria, yo ahora esté planteándome, cuando estoy mucho más cerca de mi edad de jubilación, evidentemente, que mi edad de inicio, si yo es que ahora quiero cambiar mi forma de dar la docencia. De lo cual también es una cosa que es bastante considerable. Bien, pues un poco el meollo central del tema es cuáles son esas técnicas, digamos, que se pueden servir para ser un profesor creativo. Algunos dirán dos cosas, y también os quiero pedir perdón. Vais a ver que yo voy a ser muy poco original en el tema, yo no voy a explicar nada nuevo. Casi lo único nuevo que quería explicar era lo de la profesora Baragati, no me salió el vídeo, pues poco más voy a poder hacer. Pero al menos lo que sí me gusta, yo soy una persona bastante ordenada. Y entonces he puesto una serie de técnicas que luego casi yo me la hago, además de para contarla a vosotros, principalmente para recordármela yo. Porque a veces son cosas que uno las tiene olvidadas. Y casi para uno apuntárselo como si fuera una chuleta, como si fuéramos al examen, y de vez en cuando nos la sacamos del vaquero, la miramos a ver si somos capaces de hacer alguna de estas cosas en nuestras clases. Como pongo aquí, me meto enseguida con la técnica, yo estoy seguro, bueno, esto también tiene otro autor de diferentes artículos que he estado consultando a la hora de la ponencia, es que hasta la clase magistral, que por encima de todo lo que últimamente la gente o bastantes personas quieren defenestrar mucho, puede ser perfectamente creativo. Vais a ver que dentro de las técnicas, y alguien también dirá, oye, es que creo que se te ha olvidado esta, o también podría haber incluido, y estoy totalmente de acuerdo con lo que vosotros me vayáis a decir. Básicamente no es necesario hacer ningún invento, sino cambiando muy poquitas cosas de las que hacemos normalmente en el aula, y es posible conseguir esa creatividad. Y por encima de todo está aquí lo que sería un estilo y una forma de enseñar propio, que eso, insisto, lamento del vídeo porque lo hubiéramos visto perfectamente. Por darle más rimbombancia al asunto, he cogido y he dividido las diferentes técnicas que puede haber en dos etapas. Vaya a ver que no son etapas disjuntas, en dos fases, cada fase con diferentes etapas, se solapan, habrá alguna repetición de una a la otra. Casi igual hubiera sido mejor, como yo digo, coger todas las técnicas, meterlas en el mismo saco, lo agitamos y de vez en cuando pues vamos sacando alguna para que nos ponga. Entonces, por ejemplo, la primera de ellas, ¿cómo podemos nosotros captar? ¿Cómo podemos nosotros Bueno, la primera la he llamado fase reflexiva, para que un poco, porque viene a raíz de la reflexión que podemos hacer cada uno de nosotros. La segunda es una fase recapitulativa, de reconocer determinadas técnicas que hasta ahora se supone que han funcionado o que pueden haber funcionado bastante bien. Dentro de esta primera etapa, es decir, ¿qué es lo primero que yo puedo hacer para interesar a mis alumnos, para que mis alumnos puedan seguir más o menos con agrado la explicación? Teniendo en cuenta además que ni es la única asignatura que tienen nuestros alumnos, que yo muchas veces voy a dar clase a las 12 y el alumno lleva su pan al aula desde las 9 de la mañana, y que a veces está más preocupado porque tiene que hacer, no sé, un trabajo o tiene un parcial de otra asignatura, más que estar ahí sufriendo una clase de matemáticas. Aquí, con diferencia, que es lo que va a funcionar, de nuevo lo he puesto en práctica, es el carisma que pueda tener el profesor. Ayer Juan también lo decía bastante bien, intentando un poco engañarlo con el fin de traernos a nuestro sitio y, por ejemplo, porque también, perdón, lo que he hecho a la hora de escribir la ponencia es intentar poner ejemplos concretos de matemáticas. Algunas de las que yo he visto por ahí y otras de los que a mí se me ocurre normalmente hacer en casa. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues, por ejemplo, ya llevo los 15 minutos, pues entonces voy rápido. Comenzando anécdotas, hacer alguna introducción histórica, poner ejemplos de otras asignaturas, engañándoles poniendo ejemplos que he puesto de exámenes de años anteriores para decir, ¿es difícil lo que he hecho? Pues mira, con esto yo voy a tener un punto y medio en el examen. De manera que no voy a decir. ¿Cómo podemos hacer esto desde un punto de vista? Pues de alguna forma, ahí sí, basarnos en nuestra propia experiencia. Cuando nosotros nos ponemos a hablar o nos ponemos a ver un vídeo en YouTube, automáticamente vemos. Esa persona es una castaña, desde el punto de vista de cómo lo está explicando, o esa persona es una persona muy buena. Pues de ahí, precisamente, podemos aprender. Hacer una especie de docencia hacia atrás, es decir, ¿a dónde yo quiero llegar? Ya te pongo un poco el caramelo, entonces ahora voy a tirar para atrás. Si luego me da tiempo, hablamos un ejemplo que me gusta comentar a los alumnos el primer día de clase, el tema de la diagonalización de matemáticas. ¿Vale? Vamos rápido. ¿Cómo también podemos hacer esto? Pues pensar en esos antiguos profesores que hemos tenido y que de alguna forma nos han llamado la atención. Tengo la suerte de haber saludado en el día de ayer a una antigua compañera mía de carrera, que hacía ya 30 años que no nos veíamos, y yo casi le planteo, no quiero que responda, si tú recuerdas a algún profesor de la carrera al cual, entre comillas, salvar. A mí, de aquí, con los dedos de la mano, igual me sobra, ¿vale? Y me quedo con él. Entonces, la verdad es que es también bastante triste el hacer eso. Más estatal. Dialogar continuamente con los alumnos. El famoso método de la mayéutica que siempre ponía en marcha el amigo Sócrates, haciéndole continuas preguntas con el fin de motivar la atención y el interés. Un poco también lo que ayer decía Juan, en cuanto veas que haya por ahí alguien que se despista, porque el alumno normalmente suele estar con el móvil en la mano, eso lo sabemos todos, el alumno se cree que nosotros no nos damos cuenta de que debe estar con el móvil. Y perfectamente lo hacemos. Y también, en esta última etapa, pues de vez en cuando premiar a los alumnos, en el sentido de hacer una clase más distendida, de hacer, ¿cómo? Utilizando pues técnicas que en otras ocasiones se han hablado en estas jornadas, un Kahoot, a mí me gusta utilizar Socrative en alguna ocasión, lo cual pues también depende a los alumnos. Vamos rápido. Fase recapitulativa. ¿Qué otras cosas se han puesto en marcha y que de verdad pueden funcionar? Pues que el aula sea un sitio permanente de discusión. Esa cosa rara que he puesto hoy es una cosa que yo muchas veces le cuento a mi alumno. Y eso quiere decir que cuando el alumno le digo, bueno, estoy aquí hasta las narices de mí, o hacer dos cosas, o vais por la puerta, sin molestar a los demás, o si no, levantar la mano y decir, ¿qué significa eso? ¿Y esto para qué diablos sirve? Como suelo ser peor hablado, la D la cambio por una C, y os podéis imaginar lo que quiere. A la hora de la verdad, el alumno tampoco es, pero insisto, que no dejan de ser sino técnicas, que también el alumno se considere un actor principal en clase, que intervenga, hacerle un poco partícipe, perdonad que vaya rápido, pero eso es el tema del tiempo. También tenemos una diversidad de alumnos, que cada uno es de su padre y de su madre, evidentemente, con lo cual le podemos facilitar, pues haciendo de las, por ejemplo, las cosas que Miguel comentaba con su exposición de los vídeos del examen, las cosas que también Juan comentaba, poniendo a su disposición materiales claros y sencillos para poder hacerlo. Resaltarle siempre los principales resultados, relacionarlo con problemas de la vida real, esto que son técnicas que uno puede hacer, el utilizar paquetes informáticos, pues para que vean a veces que no es tan necesario la importancia de hacer las cuentas, sino por el hecho de por qué tenemos que hacerlas. Voy finalizando, quitarle a los alumnos el miedo a que se equivoquen, darle importancia, que eso también, desde el punto de vista del profesor, si queremos hacerlo bien, a trabajos individuales y trabajos grupales, y que vean sobre todo la diferencia de aprender en relación de una cosa, lo que digamos sería en nuestro caso aprender matemáticas, en diferencia a la relación de aprender recetas con el único exclusivamente para aprobar un examen. Y luego, insisto, que observen de su experiencia y que observen de todos sus errores. Esto, insisto, no son más que una serie de técnicas que ahí se pueden emplear, algunas que tienen más resultados y otras que tienen menos. He prometido que iba a finalizar de nuevo con esta transparencia. Insisto que posiblemente alguno de vosotros la haya visto, yo la he visto en varios sitios. Pues mirad, esto fue escrito por el matemático Heinrich Klein en el año 1908. Hace más de un siglo. yo me atrevo a decir que está de perfecta actualidad, a pesar de que ha transcurrido más de un siglo. Bien, acabo. Si no nos gusta nada de lo que he dicho, pues siempre podemos hacer lo que nos permite o lo que afirma nuestro gurú favorito, que es nuestro amigo Juan Medina. Perdón, primero, esta frase es del libro de los de... También debéis, los grandes profesores aparecen, pasan por la vida de sus estudiantes y solo unos pocos de ellos quizás consigan alguna influencia en el vasto arte de la enseñanza, y si no, existe lo que dice nuestro amigo Juan Medina, que no es otra cosa. Entonces va a ser el rollo que en clase, en lugar de enseñar matemáticas, me va a tocar contar batallitas para que los chavales no se aburran. Son muchas gracias.
Cambia la imagen.
Muchas gracias, Roque, muy interesante. Si tenéis alguna cuestión, alguna pregunta que plantearle, espera un segundo, que te van a pasar el
link. Tengo una pregunta,
¿eh?
No,
vale.
Yo tengo un comentario. En Suecia no se usa la palabra creatividad, no está en las competencias la palabra creatividad. Hay una frase muy larga. Y a lo mejor es distinto. Nosotros lo que dice es que con métodos insuficientes ser capaz de obtener nuevo conocimiento. Hay que tener creatividad, pero significa otra cosa. Uh-huh. Esa es la competencia.
Por fin vamos a poner el trabajo de trillo. Un éxito, tío.
Miguel, si quiere
intervenir. Ya sabes que algunos hombres solo sabemos hacer una cosa a la vez. Hay otros que no, pero algunos solo sabemos hacer una cosa a la vez. Pero ahí está.
Bueno, aprovecho entonces este minutito.
Bueno, voy a hacer un comentario. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo absolutamente en todo. Si bien podrían matizar cosas, pero era lo mismo. Porque en el fondo, lo que decía antes, al menos en mi caso contigo, hay una convergencia de ideas. Puede que el entorno en cómo expresamos nuestra identificación de los problemas pueda variar. Pero estoy de acuerdo con esto. Y quiero hacerte una pregunta. Y me la formuló una estudiante de 15 años en Argentina. Dice: oiga, profesor, ¿qué es ser un profesor de matemáticas? Joder, la pregunta más difícil que he tenido en mi vida. Esa es la más difícil. Es dificilísima de contestar. Y sin embargo, admite miles de contestaciones. Cada uno de. Cuando he hecho esa pregunta, lo tiene claro. Ah, un profesor es esto. Bueno, pues. Yo conseguí contestable que un profesor principalmente es un hombre generoso que muestra su pensamiento, por lo cual está dejando en las puertas del estudiante ver cómo es y ver cómo crea. Entonces, cuando tú eres generoso en el pensamiento, cuando no te enrocas digamos, en tus saberes, cuando eres capaz de entender al otro, aunque tú sabes que esté equivocado, pero dejas su ámbito de evolución, ahí forzosamente tienes que estar con procesos creativos, porque cada alumno es un mundo. Y ahí, ¿qué es la creatividad? Puede estar en miles de definiciones, pero coincido, y estoy seguro que estás de acuerdo conmigo, que es en el respeto al alumno y en ayudarle a evolucionar. Cada uno a su aire. No hay una creatividad que valga para todos, a diferencia de los que creen muchos piratas. Y hablan y se hinchan a hablar de estilos de aprendizaje y luego son monotema. Y eso, coincido totalmente contigo, incluso hasta con Juan a veces. Ya ves.
Buenos días. Bueno, lo que yo estoy
totalmente de acuerdo en todo lo que has dicho. Y algo que me ha parecido muy importante de las pautas que ha ido dando, si un profesor universitario dedicara el mismo tiempo a innovar, a prepararse sus clases, a los alumnos que utiliza para investigar y sacarse los famosos decenios y la acreditación y todo, quizá muchas cosas cambiarían. No sé si en otras facultades ocurre lo mismo. La mía ocurre bastante. Hay gente dedicada
a... Es que tradicionalmente está casi mal visto dedicarte a la vocación.
Efectivamente. Voy por ahí. Pero es una pena, porque intentas hacer cosas y luego te topas muchas veces con que el compañero que tiene el mismo otro grupo igual que el tuyo, pues no quiere hacer nada, y como todo está en la guía docente ya sabemos con contrato con los alumnos, y que en teoría no nos podemos mover de ahí, entonces si todos dedicáramos lo mismo, porque a nosotros nos pagan,
y luego lo ve, y luego, perdona Mati, luego lo ve en otra perspectiva, que algunos de los que estamos aquí lo hemos padecido. Hemos sido alumnos, hemos sido profesores y ahora somos padres de alumnos universitarios. Y entonces te das cuenta... Bueno, vale.
Llevamos un desfase.
Sí. Juan Carlos quería... Igual te has sentido por...
A mí me tocaba a ti. Según estadísticas, el 60% de la Universidad Española no investiga. Entonces, según lo que estoy percibiendo de la Andrea lo dice, pues el problema no es tanto, porque la mayoría lo haría bien.
¿Y cuánto es?
Con lo cual, yo creo que de hecho es un plus al contrario. Porque el profesor que investiga le gusta muchísimo lo que hace. Está muy motivado y no solo investiga, sino que además hace muchas más cosas. En particular, prepararse de las clases.
No, pero yo, Juan Carlos, creo que un poco por donde va Mati más, posiblemente no sea por eso, o sea, eso está muy bien, sino por el hecho de que parece que si te dedicas única y exclusivamente a la docencia, no eres lo mismo que si tú te dedicas a...
Y pues que valoro muchísimo a los profesores que se dedican a la docencia, yo creo igualmente válido. Yo digo, lo que me parece bien es universidad, no dedicarte a la docencia.
Nada.
Pero efectivamente, no se da su valor a preparar las clases, porque
yo sé que se
dedica a la docencia, sí que creo. Tiene ese sentido, sí que creo.
Lo que he querido decir es que nosotros tenemos que conjugar las dos cosas. Debemos de conjugar investigación y debemos de conjugar docencia. Y hoy en día hay muchísima gente que las clases las dan porque tienen que darlas. Le da igual a la hora de hacer, por ejemplo, las reuniones de horarios, le da igual el horario que pongan a su alumno, porque a ellos le conviene estar de tal forma. No piensa en ellos porque estoy pensando en mí, porque yo tengo que investigar. Porque a mí la NECA me está pidiendo que haga artículos y que lo haga de tal forma. Y hay gente que trabajamos, investigamos, que le echamos mucha hora, es verdad, pero hay que pensar en los alumnos. Estamos en la universidad por los alumnos. Si no hubiera alumnos, no existiría la universidad. Yo creo que las dos cosas se pueden conjugar perfectamente, pero hay gente que no piensa eso.
Es que la plaza sale por dificultades de los gente.
Claro.
Y es que ciencia experimental. Y entonces hago estadística. Y tanto en España como en Suecia, la gente que investiga bien, eso han sido de los mejores, mis mejores maestros, han sido los que investigaban. En España, cuando yo daba clases, los que investigaban y hacían docencia, hacían bien. Y en Suecia, lo mismo.
No será.
No, nos han investigado y ahora, por no contar mi experiencia de lo presente de hoy a estos, ¿qué dicen de mí? Y yo
hago... Uy, hablábamos.
Rápidamente, Miguel.
Sí, te he dado la palabra. Y voy a decirlo porque me duele que estemos aquí con pseudo científicos y intentemos valorar lo que hacían nuestros profesores hace 30, 40 o 50 años con los criterios actuales. Los criterios actuales son criterios falsos,
las universidades tenemos que competir y por lo tanto tenemos que engatusar al estudiante muchas veces con cosas que se salen, digamos, de la materia científica, que son comunicativas y con mucha fuerza, pero no es así. En la época de nuestros profesores había, ellos no tenían que contactar, no éramos nosotros los que queríamos salir, entonces pasábamos por carros y carreras. Pero no solo eso, esos profesores hace 30 años es que fueron formados hacía otros 30 años, con lo cual la docencia que se da era mucho, pero como tú has dicho, reproducimos, para nuestra desgracia, los defectos de nuestros profesores, porque son nuestros referentes, igual que cuando nos vamos haciendo mayor, cada vez más nos parecemos a nuestros padres. Y eso me molesta escucharlo en un ámbito de corte científico. Que me lo dicen en un toque científico-social, o bueno, digo, vaya, ni puta idea. Pero que me lo digan en un foro de matemáticos, me duele. Si tan mal lo hacían, ¿por qué coño estamos nosotros aquí?
Yo no he dicho que lo hagan mal, al contrario, que tenemos que aprender de los que lo hacían bien. Y que si alguna vez tienes que destacar, si tienes que destacar algún profesor de esos que puedas recordar, porque digamos causó profundo en ti, posiblemente no era el profesor porque hizo que la asignatura fuera una María y diera un aprobado general, sino que igual porque tenía ese sex appeal que sabía lo que era difícil explicártelo de alguna forma fácil. No, ya, pero las cosas se pueden explicar de diferentes maneras.
Bueno, dejamos el debate muy interesante, además que hemos abierto un fuerte aplauso. Gracias.